Uno de los testigos del debate, el señor Horacio Fortunato Malimachi, dijo en la audiencia del 2 de septiembre último que se empezó a naturalizar la muerte. Estamos hablando entonces de 24 asesinatos alevosos y con ensañamiento cometidos entre septiembre de un año y diciembre del siguiente, es decir, poco menos de 2 muertes por mes. Y a esto queremos agregar que nos acostumbramos a vivir sin justicia, porque a las muertes naturalizadas, lo natural, valga la redundancia, es que no se las investigue ni se las juzgue. Llegamos de esta manera a estas 4 décadas y media de espera, casi medio siglo, que nos llevó como sociedad a estar concluyendo este debate de juicio. Y es así que por estos motivos adherimos al pedido de disculpas que realizó el tribunal por tamaña demora. Algún testigo mencionó también durante el juicio aquella frase conocida de que la justicia tardía no es justicia, y hay que decir que una demora de casi medio siglo no es inocua, claramente. Se perdió muchísima prueba en el camino, pero por sobre todas las cosas perdimos a las personas, perdimos no solo a las víctimas, sino a familiares, amigos, muchísimos testigos. Y también fallecieron personas que deberían ser tipificadas como responsables y que murieron en impunidad. Y por solo dar un dato ilustrativo, en el transcurso del debate fallecieron al menos 5 testigos que quiero mencionar. Falleció Marta Beatriz Pavini, que era la esposa de la víctima Rodolfo Gini. Y fallecieron Miguel Ángel Pereira, Eugenio Ángel Navarrete, Víctor Melchor Basterra y Jorge Alberto Bernardi. Pero además se perdió algo fundamental, como es el debate como sociedad sobre lo que sucedió en un periodo histórico muy doloroso, muy sentido, del país y de la ciudad. Un debate en el que la justicia cumple un rol necesario que estuvo ausente durante muchas de estas décadas. Y lo que quedó de esta falta de debate colectivo es el silencio y el miedo, y es un miedo que vimos atravesar cada una de las audiencias testimoniales, porque a pesar del medio siglo que sucedió, el miedo sigue vigente y el miedo siempre es actual, se actualiza. Más allá de todo esto, desde la Fiscalía consideramos que esta justicia que estamos aquí recorriendo, más allá de tardía, sigue siendo justa, porque es una justicia que se la sigue reclamando y necesitando, y por lo tanto continúa siendo un logro encontrar los canales institucionales para su realización. Esta parte de la historia de la ciudad de Bahía Blanca que estuvimos recorriendo es una parte censurada de alguna manera, porque así como el brazo genocida clausuró espacios sociales, también se clausuraron las representaciones de lo sucedido. Y de todo lo que escuchamos en las audiencias, se supo y se sabe mucho, y se habló y se habla muy poco, aún en la actualidad. Este proceso de verbalización de lo vivido, de las experiencias vividas, tuvo que ser un proceso privado de cada víctima, de cada sobreviviente, de cada familiar en su soledad, porque de lo que hablamos en este juicio no se habilitaron las instancias colectivas. Así que quiero decirle a los señores jueces que en este juicio estamos asistiendo a una de las primeras instancias institucionales, y tal vez la primera en la ciudad de Bahía Blanca, en la que muchos de quienes vivieron la violencia y las muertes pudieron superar el silencio y el miedo, y lo hicieron para poder contar su verdad y reclamar justicia con gran valentía y coraje. Y no tenemos dudas desde esta fiscalía que la sentencia que ustedes van a escribir va a ayudar a abrir caminos en el proceso colectivo de memoria, verdad y justicia, y en la recuperación del sentido histórico, tanto en el país como en la comunidad bahiense.